Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Bungalow 103. Menuda semana que hemos tenido en el sector turístico. Novedades que nos llegan a través de pactos políticos de Partido Socialista y Coalición Canaria en el gobierno central, por un lado, y otras novedades que nos llegan por la ruptura de otro pacto en este sentido en Canarias, que tienen como consecuencia la dimisión inminente de la consejera de Turismo, Rita Martín. Nosotros hoy nos vamos a centrar en un tema muy diferente, la conectividad aérea. Como cada año, por estas fechas, Air Berlin nos trae todas las novedades de la compañía para la próxima temporada de invierno. Pues hoy, precisamente, tenemos con nosotros al subdirector de Air Berlin para España y Portugal. Será después del resumen de toda esta actualidad el vigilante del faro. Enseguida regresamos en Bungalow 103. Me gusta hacer
turismo. El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Efectivamente, Jezabel, una semana cargada de novedades, porque todo apunta que dentro de poco tendremos nuevo consejero o consejera de turismo tras la salida del Partido Popular del pacto de gobierno en Canarias. Además, ya está confirmado, gracias al pacto de PSOE y Coalición Canaria con respecto a los presupuestos generales del Estado, ya sabemos que en Canarias se bonificarán hasta en un 50% las tasas a las compañías por apertura de nuevas rutas y por aumento de las frecuencias en las ya existentes, al tiempo que se implementarán nuevas bonificaciones a las aerolíneas que utilicen los aeropuertos canarios como centros de concentración y distribución del tráfico aéreo internacional. Hablamos ahora de Las Palmas y Gran Canaria. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria pretende poner en marcha el próximo año un plan integral con el que quiere relanzar la actividad turística de la zona Puerto Canteras y regenerar todo el área. Para poder recuperar el liderazgo turístico que tuvo hace 30 años la capital Gran Canaria, Jerónimo Saavedra ha reclamado al gobierno canario que dote a la ciudad con 11,4 millones de los 42 millones que recibirá toda Canarias del Estado para la rehabilitación de las zonas turísticas degradadas. Turismo e Islas Airways estrechan sus relaciones con la firma de dos convenios de colaboración. Uno de los acuerdos suscritos está destinado a la promoción y difusión de la imagen Islas Canarias como destino turístico. La promoción y difusión que se llevará a cabo por parte de Islas Airways consistirá en el mantenimiento del logo de la imagen de la marca Islas Canarias en ambos costados de las aeronaves, así como insertar el logo alusivo a la campaña de verano 2010 Yo Me Quedo. Por otra parte, se materializó un acuerdo comercial entre Islas Airways y Promotur por el que se aplicará la tarifa especial para técnicos, profesores comerciales y otro personal administrativo y visitantes profesionales de Promotur para desplazamientos profesionales.
Enormemente gratificante, por un lado, el poder llegar a acuerdos con compañías aéreas canarias, Islas Airways, en un sentido de que abarate costes a lo que es los desplazamientos dentro de nuestras islas con esa reducción del 15%, no solo ya al personal de Promotur, sino también a aquellos agentes de viajes que traemos de externamente y que los movemos entre las distintas islas, pero también se van a beneficiar pues aquellos periodistas internacionales, nacionales o de ámbito de otras islas que se puedan mover a través del incentivar para que conozcan cada vez más las Islas Canarias.
Hablamos de formación. Los días 22, 23 y 25 de noviembre, en el Hotel Escuela Santa Brígida y en el Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, los días 25, 26 y 29, se celebran las terceras jornadas de inserción profesional y empleo Ser Turismo 2010. Con esta jornada se facilita el acceso al mercado laboral del sector turístico y supone una oportunidad para que los jóvenes que han terminado su formación conozcan de primera mano cómo funcionan las empresas turísticas. Para solicitar la participación, deberán enviar su currículum al correo electrónico jornadasempleo@ecansa.com, siguiendo el modelo que se encuentra en la web de Ecansa, www.ecansa.com, hasta el 29 de octubre. Por cierto, que es totalmente gratis. Escuchamos a la directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Duni Alvarado.
Tenemos muy claro desde la Consejería de Turismo que participar precisamente en esta formación y profesionalización de la dedicación al sector turístico es muy importante. La formación profesional y la capacitación de los recursos humanos tiene una incidencia directa en la productividad y en la competitividad de la industria turística. Precisamente, los recursos humanos son un activo en Canarias y confiamos que la inversión en formación resulte siempre en aumento del crecimiento sostenible, del turismo, del empleo y, desde luego, de la competitividad, puesto que es un valor añadido al destino de Canarias que queremos aquí conseguir.
Esta semana hemos tenido una visita muy particular en Canarias. Se trata del crucero Queen Elizabeth. A las 7:30 de la mañana del pasado lunes entró en la bahía de Las Palmas y Gran Canaria. A las 6:30 de la tarde partió a Tenerife y luego ha partido a La Palma. La reina de Inglaterra fue la madrina del crucero. Escuchamos al capitán del buque británico, Christopher Wells.
I'm just very happy that the ship is beautiful, really beautiful. And we have a lot of
heritage. Él está muy feliz con el barco, luego también sensaciones buenas. Hemos tenido tres barcos llamados Queen Elizabeth, este es el tercero. Somos 1000 trabajadores a bordo y hemos trabajado muy duro. La primera salida del barco, la verdad es que hay muchísimo trabajo. Este barco tiene mucha historia y muchos recuerdos de los dos barcos anteriores. Son 160 años de historia de esta compañía.
All working together, just wonderful.
Tenemos nuevo proyecto de hotel en Santa Cruz de Tenerife. Concretamente en la calle Santiago Cuadrado, esquina con Los Sueños, se ha desplegado un cartel en el que se anuncia la construcción de un 3 estrellas. El nombre de Art Hotel destaca sobre la lona colgada en una de las casas de aspecto modernista. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha reconocido que la empresa propietaria del inmueble ha solicitado licencia para hacer obras en el edificio. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los...
Muchas gracias, Adonis. Ya lo anunciábamos al principio del programa. Hoy hablamos de conexión aérea en Bungalow 103. Esta mañana Air Berlin ha presentado ante los medios sus novedades para la próxima temporada de invierno 2010-2011, también más novedades, no solamente para esta temporada. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Caspers, el subdirector de Air Berlin para España y Portugal. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por venir a Bungalow 103 en un día en que sabemos que tienes la agenda un tanto complicada.
Encantado de estar con vosotros siempre.
A mí me gustaría empezar por el principio, Pablo. ¿Cuáles son las novedades de Air Berlin para el aeropuerto de Gran Canaria en esta próxima temporada de invierno?
Bueno, seguro que le interesa a todo el mundo las nuevas frecuencias y los nuevos enlaces, y hay varios. Intento hacerlo lo más corto posible. Tenemos una conexión adicional con Berlín Tegel, tenemos una conexión, una frecuencia adicional con Düsseldorf, una con Erfurt, una con Hannover, otra con Leipzig, con Münster, con Paderborn, y empezamos con un trayecto nuevo que es Stuttgart, los domingos non-stop a Gran Canaria. Pero luego hay otra novedad, creamos un nuevo hub en Berlín Tegel a vista del nuevo aeropuerto Berlín Brandenburg Internacional y posicionarnos a tiempo. Y este nuevo hub en Berlín permitirá cara al futuro, y ya tiene efecto para Gran Canaria a partir de este invierno, que empieza el 1 de noviembre, conexiones a los países nórdicos, y ofreceremos con escala en Berlín, pero se puede facturar el equipaje a destino final, tanto para los canarios como para los del norte, a Copenhague 2 veces por semana, Estocolmo, Gotemburgo, Helsinki, Moscú y Oslo 2 veces por semana, y también tenemos otra ruta nueva, que es los sábados non-stop Basilea en Suiza.
Todos estos datos, Pablo, grosso modo, ¿en qué se traducen? ¿Cuál es la cifra del aumento de la capacidad aérea para Gran Canaria? ¿Hay una cifra aproximada?
No, y muy, muy detallada, porque si no, no supiéramos lo que estamos haciendo. Aumentamos exactamente la capacidad que ofreceremos del 1 de abril hasta el 30, del 1 de noviembre hasta el 30 de abril 2011 en 34,7%. Es un aumento muy, muy, muy importante, debido en parte a la apuesta de la tu operación, pero también debido al gran aumento de reservas de solo vuelo, en parte provocado, por supuesto, por la colaboración también publicitaria y promocional que llevamos a cabo y estamos realizando junto con el Patronato de Turismo.
Pablo, ¿cómo ha evolucionado Air Berlin con respecto a Gran Canarias y Canarias en general en estos dos últimos años? ¿Ha habido un gran aumento?
Bueno, hubo un tiempo un poco difícil en los últimos años, pero como se demuestra actualmente con las cifras de invierno, la dependencia de la tu operación en las islas se está neutralizando un poco, es decir, el 100% de dependencia de la tu operación que luego tiene otros países nuevos como Turquía, Egipto, como competidores a las Islas Canarias, se neutraliza poco a poco ahora también con los nuevos pasos promocionales a llenar las plazas con el solo vuelo, con lo cual hemos sido capaces junto con el patronato también de neutralizar esta tendencia de reducción o de no aumento de plazas que nos lleva al final a poder presentar un aumento tan importante de capacidad que está muy encima de la media de las Islas Canarias para Gran Canaria, con lo cual califico los últimos dos años como muy positivo.
Esto es para toda Canarias, sin embargo, yo voy a entrar quizás en un terreno un poquito más resbaladizo. Usted ha hablado estos días de cifras difíciles con respecto a un aeropuerto en concreto, se habla de los rodeos. ¿Podríamos decir que en Tenerife Norte ahora mismo hay un problema de competitividad?
Nosotros tenemos que calificar un aeropuerto como el de Tenerife Norte, ya que hay dos en Tenerife, como un destino individual, así que un destino totalmente separado por sus características de Tenerife Sur. No es el típico sol y playa, sino es otro turista. Es más de negocios y, por supuesto, es más, más regional, así que más nacional. Y es un turista que busca otro tipo de paisaje, otro tipo de actividad. Conseguir establecer un destino nuevo, situarlo en el mapa turístico, por supuesto, es una apuesta que conlleva mucha inversión. Esta inversión es invertir dinero en campañas publicitarias. Se entiende, también por nuestra parte, de que Tenerife como destino destina más dinero en su promoción turística a mantener y aumentar el tráfico en Tenerife Sur, lo que también está funcionando, también junto con nosotros, en vez de invertir mucho, mucho dinero que en relación a lo que se produce en Tenerife Sur estaría totalmente fuera de lo que se puede producir en Sur. También, según el patronato de Tenerife, los que se alojan en Tenerife Norte en una gran cantidad de porcentaje pues viene a través del aeropuerto sur, simplemente por el hecho de que hay más frecuencias y más rutas. Tenemos una situación parecida con los aeropuertos Murcia y Alicante en la península, que la gente que se aloja en Murcia mayoritariamente viaja vía Alicante, que yo no veo nada negativo. El hecho de que se presenta difícil mantener los vuelos en verano de 2011, Tenerife Norte, pues es que se pierde mucho dinero con un vuelo tan largo. Hablamos de un vuelo 3 horas y media, 4 horas, y esto, si no se llena el avión a un precio razonable, entonces esta inversión pues no compensa esta actividad, volando tanto como nosotros a Tenerife Sur.
Y con respecto a La Palma, ¿tiene el aeropuerto de la Isla Bonita el mismo problema? Sabemos que es un destino difícil, no es un destino de masas. ¿Hasta cuánto puede aguantar en la isla su compañía?
Bueno, primero el volumen es 4 veces mayor en La Palma que en Tenerife Norte, con lo cual ya se presenta una situación totalmente diferente. También es el único aeropuerto en la Isla Bonita. La política en La Palma es muy activa, lucha desde hace mucho tiempo para conseguir y para asegurar conectividad aérea, pero claro, nuestras posibilidades están limitadas. Aún así, Nosotros no dejaremos de apostar por La Palma. Habrá una pequeña reducción de plazas, esto no debido a reducción de frecuencias, sino debido a cambio de tipo de avión, esperando que con la promoción que llevaremos a cabo este invierno, que empezará a finales de año, animaremos un poco el mercado para conseguir que los turistas sepan que existe este destino bonito. Pero con esto no basta, así que el destino tiene que trabajar en sí mismo, y yo no hablo solo en calificar los alojamientos rurales, lo que antes era el encanto de esta isla, que luego por falta de licencias pues se tenía que descartar en los catálogos de paquetes dinámicos, sino también la calidad de la hostelería en sí para el turista que busca normalmente estas vacaciones individuales. Pues tienen que aprender de que este turista es totalmente diferente que el turista normal. Es una ventaja para La Palma porque se encuentra este tipo de turista en otros medios y con otras medidas que el turismo de masa de sol y playa. Pero claro, también es cuestión de invertir dinero, por supuesto. Y La Palma está en una situación que aún tiene posibilidad de salvarse, pero también está con otro pie en la situación de que si no pasa gran cosa ahora, y estuvimos intentando hablar con el gobierno de Canarias, pero de momento sin fruto.
Ante estas dificultades que estamos observando, por ejemplo, en Tenerife Norte o en La Palma, ¿cómo reaccionan normalmente las instituciones? ¿Ustedes están contentos, están satisfechos o consideran que todavía se puede hacer más?
Con las islas en sí siempre hay muy buen trato. Lo puedo confirmar también para Gran Canaria, para Tenerife, para Lanzarote, para Fuerteventura, aunque Fuerteventura es un caso específico. Así que las islas mismas, los cabildos, pues la colaboración funciona muy bien. Siempre está la excusa del presupuesto, por supuesto, pero aquí destaco que normalmente una compañía seria de formato y de tamaño como Herbelín, que nace de la tu operación, que ahora se ha creado el modelo híbrido, que también ha puesto por el turismo individual, no es Ryanair, así que nosotros no volamos si nos pagan o no, y si no nos pagan nos vamos. Si no, nosotros solo volamos si hay, por haber un compromiso también con el empresario, un compromiso moral, digo. Nosotros volamos si es rentable o si apostamos por el destino ayudándoles. Con lo cual, la situación con las islas y la discusión con las islas funciona. Pero claro, son como leones que intentan defender su territorio, y luego hay un león mucho más grande que se llama Turismo de Canarias, que allí ya nos encontramos en una situación totalmente diferente. No voy a decir gran cosa, pero sí es así de que la teoría es muy bonita y la práctica muy triste.
Significativa esas declaraciones. Yo quizás les voy a preguntar algo. Por supuesto, siéntase libre de contestar o no. ¿Qué islas corren el riesgo de perder rutas? ¿Quiénes se las están jugando? Vamos.
Bueno, ya le digo que Tenerife Norte de momento no planificamos volar en verano 2011. El invierno sigue programado. La Palma sí que seguiremos volar, así que de momento está todo a salvo. Pero yo diría que hoy en día todos los destinos turísticos que no aprenden que el mercado ha cambiado, que el turista individual hoy tiene otras expectativas, que hay modelos de alojamiento como el no muy querido, todo incluido, que es lo que manda el cliente, todos los que no se adaptan, todos lo que les gusta mucho, un poco la ignorancia de adaptarse, pues todos corren un peligro de perder clientes. No necesariamente tiene que ver con la compañía aérea, porque si el tu operador compra más barato y más bonito en otro destino, pues ahí es donde vuela.
¿Usted considera que las instituciones deben hacer un plan de choque urgente y ya en Canarias?
Por supuesto, yo pienso que el turismo es la industria más fuerte de Canarias, y es el único motor que puede tirar del carro, digamos, y allí es donde tiene que apostar. Tenemos que dejar de hacer y gastar dinero en imagen, es una parte muy importante, pero le puedo decir mi propio ejemplo. Somos Herbelín. Yo con mi presupuesto de marketing no apuesto por establecer imagen, sino actualmente en los últimos 2-3 años sabía de que será difícil y lo importante es vender actualmente. Así que nuestras actividades son muy comerciales y si se puede combinar ser comercial con dejar buena imagen, pues encantado, pero lo primero que busco es la venta y lo primero que tiene que buscar el destino ahora es puramente eficacia y no hacer publicidad de imagen, y esto cambiaría mucho. Y lo que dices tú de que tiene que pasar algo grave, pues esto es un cambio radical donde los políticos y la política turística tiene que saber de que si no se consigue con cualquier inversión, con cualquier euro invertido, de que realmente venga más gente, pues entonces es un euro que se podía cuestionar.
¿Se piensa en el cliente a la hora de facilitar la conectividad? Está hablando usted de imagen. ¿Es cierto que si yo tuviera 4 días libres en mi empresa para poder irme donde quisiera, por mucho que me pusieran quizás la imagen de Canarias estupenda y maravillosa, si no encuentro vuelos, no puedo viajar? ¿Quizás se debería hablar más de conectividad y menos de imagen, de promoción?
Bueno, quería contestar esto con dos diferentes formas de contestar. Si se piensa en el cliente o no, al ejemplo de Fuerteventura que paga con subvenciones a Ryanair, no importa por qué fuente sale este dinero, por ejemplo, esto es claramente un no pensar en el cliente, porque si una institución o una organización financia una compañía de estas características, pues esto es todo el contrario, porque esto sí que es violar derechos del cliente y esto no es un pensar en el cliente. Referente a, al tráfico aéreo, la conectividad, pienso que no hacemos otra cosa en general, y es una crítica global casi, que todos, si miramos todos los folletos de cualquier producto, vemos que se comunican características de producto. No es en ninguna forma y no veo ningún ejemplo donde los folletos, los textos, las promociones hablan como dando ventajas y fruto para el cliente y de punto de vista del cliente consumiendo estos productos. Si no, intentamos vender al cliente las características. De ahí nace también la tu operación. Antes nos obligaba la tu operación viajar 7 días, 14 días o 21 días. No había otra opción. Ahora el cliente es más maduro, los medios modernos como Internet le permiten ser un poco más fuerte y está pidiendo poder viajar en las combinaciones de días que él desea, y se han creado paquetes dinámicos, plataformas online, etcétera. Si tu operador hubiera sido tan flexible desde el primer día, si hubiera escuchado qué es lo que realmente necesita y puede el cliente, pues entonces ya existiera desde hace más tiempo. Otra crítica, nosotros, y lo dijo un compañero suyo de un patronato de una isla canaria, dice que nosotros deberíamos tener la mayor base de datos del mundo en España como mínimo, porque tenemos tantos millones de clientes que pasan por nuestras casas desde hace muchos años, siendo líderes en turismo. Jamás el hotelero ha preguntado lo que desea el cliente, cómo se mueve, cómo se desarrollan los deseos del cliente, porque tendríamos unas informaciones espectaculares que tendrían un valor impresionante. Como esto lo ha hecho hasta ahora el tu operador y lo sigue haciendo en el ejemplo de Canarias el tu operador, pues no tenemos nada en la mano, con lo cual siempre vamos 1-2 pasos atrás de otros que a lo mejor son más nuevos y más modernos y se adaptan a la necesidad a base de hoy lo que desea el cliente y no a base de lo que quería el cliente hace 50 años.
Ya que hablamos acerca del cliente, ¿qué perfil de turista viaja a Gran Canaria con Air Berlin?
Bueno, las Islas Canarias es un tráfico que domina claramente el tu operador. Esto se está cambiando, es decir, la conectividad aérea permite ahora de que haya capacidad de solo vuelo, así que los que se buscan su propio hotel, los que tienen segunda residencia, los que se alojan en apartamentos, ahora cada día tienen más posibilidad de venir, pero sigue un dominio de la tu operación, con lo cual es el turista de paquete turístico el que se queda 7 o más días. En comparación, vuelvo a este querido ejemplo de Ryanair, la estancia media de los clientes Ryanair son 3 días, con lo cual cualquier inversión que se hace a favor de esta compañía aérea no es a favor del destino, sino solo a favor de la economía de esta compañía aérea. Nuestros clientes son paquete turístico, es un nivel alto de turistas que viene, pero estos datos proceden más bien del tu operador.
¿Y cree usted que cada isla tiene un perfil de turista diferente? Quizás hablaba de que La Palma es más rural, Tenerife Norte es diferente al turismo de masas de Tenerife Sur.
Por supuesto, así que no solo la naturaleza, sino por supuesto las características de cada isla son totalmente individuales. Los que conocemos las islas, yo también he estado viviendo un par de años aquí en las Islas Canarias, pues está claro de que hay una gran diferencia entre Fuerteventura y La Palma, entre Tenerife también y Gran Canaria, aunque la gente piensa más en que Tenerife y Gran Canaria son un poco parecidos. Pero, por supuesto, no es así, así que no se tiene que sobrevolar Tenerife para ver que hay una gran diferencia entre Gran Canaria y Tenerife. Lo que también es, y es curioso, de que la gente, las personas son un poco diferentes, aunque el canario en sí es una persona muy cariñosa, pero es difícil, ¿eh? Estas diferencias, transportarlas al cliente final, es un reto total de la promoción turística.
Usted ha nombrado Ryanair, ha nombrado unas cuantas cosas más de competitividad. Me gustaría seguir hablando de este tema, pero antes vamos a hacer una pequeña parada con nuestra sección. ¿Sabías que? Enseguida regresamos en Bungalow 103 y seguimos hablando de conexión aérea con Pablo Caspers.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías que?
Las Islas Canarias son afortunadas no solo por su clima, sino también por su naturaleza inteligente. Muestra de ellos que el pino canario es único por su resistencia al fuego, además es capaz de regenerarse tras un incendio. Se trata de la respuesta de la naturaleza al hecho de que estas sean unas islas volcánicas que han convivido siempre con las erupciones. Esta resistencia al fuego es gracias en gran parte a la capa corchosa que cubre sus troncos y que lo aísla del calor y las llamas y que además tiene la capacidad de rebrotar de la cepa. Esto le ha valido que haya sido seleccionado para reforestar montes arrasados por incendios en el sur de Europa. Se trata de una especie endémica, es decir, que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Increíble, ¿verdad?
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria. Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Aquí estamos de nuevo después del Sabías Qué en Bungalow 103 hablando de conexión aérea. Para ello tenemos con nosotros a Pablo Caspers, subdirector de Air Berlin para España y Portugal. Pablo, nos habíamos quedado hablando de todos estos asuntos acerca de Ryanair, de competitividad, y no sé si está usted enterado de las novedades con respecto a las tasas aeroportuarias. Lo hemos escuchado en el Vigilante del Faro, en la sección primera del programa, y es que el gobierno de Canarias ha pactado con el gobierno central que se mantendrá la bonificación del 50% para los residentes canarios en los billetes aéreos, y me gustaría ir preguntándole un poco por todas esas novedades que se ha pactado en Madrid. En primer lugar, esa bonificación del 50% para los residentes canarios en los billetes aéreos. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, tenemos la sede Air Berlin de España y Portugal en Baleares, así que tenemos el mismo tema, el mismo asunto. Si allí se evita a través de la política el fraude, digamos, o la... Mi español me limita de vez en cuando, el mal utilizar esta posibilidad de conseguir el 50% por parte de los partners, y hay compañías aéreas y agencias de viajes que no hacen las cosas como deben, con lo cual también entiendo de alguna forma de que se había discutido sobre la reducción de este descuento. Al final me parece bien de que para el consumidor final se mantiene este descuento, es necesario, tenemos una clara desventaja en islas, hay que neutralizarla, pero lo que se tiene que hacer es claramente analizar paso por paso qué es lo que realmente se está haciendo con este descuento por parte de los transportistas y por parte de los canales de distribución.
¿Usted considera que las tasas aeroportuarias en las islas son competitivas?
En primer lugar, chapó para las Islas Canarias de que han negociado lo que se ha negociado, pero nosotros estamos claramente, insistimos de que estamos claramente en contra de cualquier modificación o aumento de tasas aeroportuarias en España. Estamos en un nivel ya muy alto, no vemos ninguna razón que favorece la competitividad en España de este aumento planificado. Estamos totalmente en contra. Bien para las Islas Canarias, lo que han conseguido, los diferentes descuentos, excepciones, etcétera, que no necesariamente es bien para las compañías aéreas, porque si estas excepciones no se copian para otros, como mínimo para otros destinos isleños como las Islas Baleares, que también acumulan un gran tráfico, pues entonces podría tener un cierto efecto negativo, porque aumentándose los costes a otros destinos puede perjudicar el tráfico en general, y si perjudica a una compañía aérea en general, perjudica automáticamente cualquier otro destino también, da igual si es un poco más barato o no. Con lo cual, pienso que la lucha actual se concentrará en de que otros destinos también tendrán o seguirán este ejemplo de las Islas Canarias.
Entonces, llegamos tarde a este tren con respecto a otros destinos como Egipto o Turquía, que tienen tasas aeroportuarias muy, muy bajas o inexistentes.
Es que es esto, es que las tienen o muy bajas o inexistentes, subvencionado claramente por los gobiernos. Los gobiernos ahí lo que hacen es apuestan un 100% al turismo y saben que si ponen pautas, pues es difícil pues ganar terreno, y lo que hacen es ganan terreno claramente. Hemos vivido este verano un overbooking total en Turquía, lo que al final ha sido ventajoso para España, porque se han alojado gente que iba a Turquía en España, pero esto es realmente lo que nosotros queremos, ser los segundos detrás de Turquía, seguro que no.
Usted estuvo en nuestro segundo aniversario en el Club La Provincia, hizo una charla con nosotros y a mí me pareció significativo una de las cosas que contaba acerca de dejar y recoger pasajeros de paso. Pues bien, a partir de ese pacto que yo le estaba contando que se ha dado entre dos partidos en el seno del gobierno central y el gobierno de Canarias, existe también la posibilidad de que los aviones que sobrevuelan las islas puedan aterrizar para dejar o recoger pasajeros y de instalar en el aeropuerto el registro de aviones y aeronaves. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Bueno, hablamos de la quinta libertad, ¿no? Lo que para el oyente a lo mejor es una expresión no conocida, pero geográficamente es estratégico los aeropuertos de Canarias. Es lógico que se crearían hubs intercontinentales para conectar tanto con América como con África, y haciendo escala en uno de los aeropuertos de las Islas Canarias o en varios. Para la isla es positivo, porque de alguna forma sí se conoce el destino, porque de vez en cuando no enlazan los tiempos y se hace una noche, pero mayoritariamente es importante para los ingresos del aeropuerto. Si el aeropuerto puede aumentar sus ingresos y aumentar el tráfico, pues entonces a lo mejor cara al futuro se modifiquen las tasas y los costes para los demás. Pero bueno, en general siempre es bueno disponer de un hub, aunque parece para la sociedad de que solo bajan de un avión y suben al siguiente, al final no es así.
Hemos hablado de lo que nos espera ahora en invierno, ya sabemos que va a haber un aumento de la capacidad aérea del 34,7% para Gran Canaria por parte de Air Berlin, pero me gustaría hablar acerca de la actualidad, de los datos que tenemos ahora. ¿Qué mercado emisor está teniendo mejor comportamiento para las Islas Canarias con respecto a Air Berlin?
Bueno, nosotros la gran cantidad de Gran Canaria, por ejemplo, conectamos con 14 ciudades alemanas con en parte múltiples conexiones semanales o casi diario con lo cual es normal de que la mayor parte del tráfico que producimos nosotros procede de Alemania, pero con Viena y Salzburgo y con Zúrich y nuevo ahora Basilea, pues los demás países de habla alemana también son importantes. Se sabe que nosotros no conectamos Inglaterra, que para las Islas Canarias es en según qué isla el primer o el segundo mercado de origen, con lo cual pienso que Inglaterra y Alemania son los mercados con diferencia más importantes en volumen. Y también referente a la historia, sufre Inglaterra, se sabe, se está más que recuperando la economía alemana. Hoy se lee en los periódicos de que han tenido que duplicar hacia arriba, así que hacía positivo las expectativas y los anuncios referentes a la recuperación de la economía en Alemania, con lo cual se puede seguir apostando por el mercado alemán y se hace bien.
La última estadística que hemos conocido del Gobierno de Canarias establece que Fuerteventura es el aeropuerto que mejor comportamiento nos está dando, también para Air Berlin, ¿o sigue siendo Tenerife Sur?
Bueno, en cifra, digamos que tanto, bueno, en Gran Canaria tenemos mayor volumen en general y este invierno con 34,7% mayor capacidad. También tenemos 2% más que en Fuerteventura, pero Fuerteventura con 32,7%, así que casi 33% de más capacidad en comparación con el año pasado, está en un nivel muy, muy alto y también muy por encima de la media de las Islas Canarias. El comportamiento del cliente, pero es mucho mayor en Gran Canaria. De momento el cliente responde con un 33,7% encima del invierno pasado, a fecha comparativa, mientras que en Fuerteventura estamos en un 12%, pero en Fuerteventura en la operación aumenta en un 7,5%, pero el cliente individual en un 34%. Ya estamos en un nivel bastante alto referente a la importancia del cliente individual en Fuerteventura, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un 10% menos de cliente individual, pero seguimos en un nivel muy alto. Hablamos de casi un 25% de más turistas individuales, pero también de un 36% de más turistas que vienen a través de la tu operación.
No sé si usted conoce el pulso que están manteniendo el turoperador Thomas Cook y la patronal turística por ese descuento del 5% de las facturas que ha establecido sin aviso el turoperador por esa crisis del volcán de Islandia. ¿Ustedes ya han cuantificado qué pérdidas le supuso el parón aéreo del volcán islandés para Air Berlin?
Sí, por supuesto, y lo he dado a conocer en esta rueda de prensa. Hablamos de 40 millones de euros pérdidas, resultado neto. Estos 40 millones vienen de unos 3.600, para redondear cifras, 3.600 vuelos cancelados, solo Air Berlin, y unos 380.000 pasajeros afectados en estos 5 días del volcán. El otro día de la huelguita general, para llamarlo así, solo a Mallorca, para tener una pequeña relación del tamaño de y volumen de Air Berlin, teníamos 80 vuelos solo a Mallorca, así que es fácil que en 5 días a nivel España, a nivel mundial, una compañía con 165 aviones como Air Berlin, pues acumule estas cifras. Pero bueno, a pesar de esto hemos luchado como nadie y pensamos poder presentar un resultado operativo positivo a finales de este año.
Al igual que ha hecho Thomas Cook, ¿ustedes han ideado alguna forma de compensar estas pérdidas o no?
Sí, con sudor y sangre de los empleados, haciendo nuestro trabajo y apostando por la empresa y no a sudor y sangre del partner hotelero, por supuesto. Es un caso muy específico. Ni los compañeros alemanes de esta empresa entienden a los ingleses, menos los hoteleros. Ahora es cuestión de realmente no solo hablar, sino también de reaccionar referente a este comportamiento. Pero allí, por supuesto, no queremos opinar como compañía aérea. Primero, el mercado inglés en Canarias no es nuestro mercado, y luego el comportamiento de un tuperador, pues es el comportamiento de un tuperador que nosotros no podemos opinar.
Usted ya me ha contestado en realidad, porque tenía pensado preguntarle acerca de la huelga general del 29 de septiembre y me ha dicho huelguita. La ha nombrado huelguita. ¿Le afectó a Air Berlin este parón?
Bueno, hay que saber que los servicios mínimos establecidos entre el gobierno y los diferentes organismos en teoría no afectan a compañías aéreas extranjeras, y nosotros no somos compañía con certificado español, sino somos compañía alemana, con lo cual en teoría nos tienen que permitir un 100% de nuestras operaciones, pero que si luego no se repose el combustible, pues tampoco podemos volar. Hubo algunos efectos, pero nosotros éramos la única compañía aérea en España no española que apostó por no cancelar ningún solo vuelo, y al final nos dieron las gracias los resultados de esta huelga y sufrimos muy, muy, muy pocos cambios y muy pocos efectos negativos para el cliente final, sino incluso el Airbus 330 con más de 350 plazas que salió por la mañana desde Palma de Mallorca, pues se salió 5 minutos antes de la hora. Así que estos han sido los efectos de la huelga, pero también en este caso gracias al equipo y al esfuerzo del equipo de Air Berlin, que otra vez ha demostrado que son muy ejemplares.
Hay otro frente abierto, los controladores aéreos. Hemos sufrido amenaza de huelga en este día de hoy. Hay escaso entendimiento entre AENA y el colectivo. Hoy precisamente tenemos un problema, y es que los controladores se han negado a trabajar, aduciendo que no han recibido formación para operar con las maniobras alternativas de la radioayuda. ¿Cómo han vivido este tema en Air Berlin, en las islas?
De momento nos afecta a nosotros igual como a cualquier otro operador. No hay diferencia por parte de los controladores, o si hay un conflicto no se diferencia entre si es Air Berlin, si es Vinter o si es Iberia, con lo cual no nos afecta diferente a otros. No hay grandes dificultades por el momento. Hay dificultad si los controladores aéreos pues no trabajan, por supuesto, pero esto no es el tema nuestro, es un tema de la política con ellos, y nosotros intentamos apoyar cualquier cosa a favor de nuestros clientes.
¿Esto cree quizás que puede dar mala imagen del destino España en general y Canarias en particular?
Tenemos la suerte de que muchos asuntos que tratamos aquí en España el consumidor final no se da cuenta, así que dudo mucho de que el consumidor final en Alemania sepa algo del conflicto actual con los controladores aéreos. Lo que sí sabe es que si permanentemente se llegaría tarde, o si permanentemente hubieran huelgas o cancelaciones de vuelos, esto sería un efecto muy, muy negativo. Cualquier anuncio de huelga también es negativo, porque sale enseguida en la prensa alemana, porque esto afectaría también la posibilidad para los consumidores, para los clientes, de venir aquí. Pero pienso que los colectivos esto lo saben y lamentablemente se utiliza.
Hablando ahora de competidores o de otras aerolíneas, usted ha nombrado en esta entrevista mucho a Ryanair. ¿Qué opinión le merece el hecho de que las instituciones bonifiquen a determinadas low cost?
Bueno, que sepa yo, y se habla bastante transparente el tema de Ryanair. Tenemos un conflicto abierto, digamos, bueno, no nosotros, sino Cataluña actualmente. En Cataluña, AENA reduce o aumenta las tasas, pero reduce en cantidad importante las tasas en Gerona. Esto es una subvención directa para Ryanair. Algo que nosotros no entendemos. Respetamos cualquier modelo de compañía aérea, pero tiene que ser una competencia no desleal, así que tiene que ser una competencia real. No se puede subvencionar a una compañía aérea y no subvencionar a otra, es imposible. Que dejen de subvencionar Ryanair por todos lados, son muchos, muchos millones que se le da a Ryanair. También se ha visto aquí en las Islas Canarias en el último año de que por aumento se le ha pagado a Ryanair, mientras que los demás han dejado de volar porque no podían competir. La calidad que presta Ryanair ante sus clientes es indiscutiblemente malo, y en el caso de que de que hay algún conflicto como huelga, como huelga de los controladores o como volcán, lo que ellos hacen es bajan la barrera de su mostrador y dejan totalmente sin información ninguna a su cliente, y de que esto se subvencione incluso, pues yo no lo entiendo, porque por el otro lado se tiene que pagar consumo, que intentan conseguir algo para los consumidores que no se consigue porque Ryanair se esconde en Irlanda. Así que es un modelo que es totalmente patético. Cualquier euro que se subvencione a Ryanair, primero, es una competencia desleal total, y luego no entendemos por ningún lado, no solo Air Berlin, sino cualquier otra compañía aérea, de cómo una institución puede comprarse tráfico de esta calidad, porque la calidad de los clientes Ryanair es muy cuestionable.
Habría que diseñar quizás ayudas para premiar quizás a las compañías que han permanecido en haciendo rutas, trayendo gente, aumentando quizás o resistiéndose a quitar rutas, sobre todo en años difíciles como fue el pasado 2009. Quizás habría que rediseñar todas las ayudas.
Por supuesto, así que lo que se tiene que hacer claramente es ver si el tráfico aéreo en según qué destino en el mundo, qué importancia tiene. Si es un tráfico aéreo de una industria principal como en las Islas Canarias es el turismo, o si es una conectividad que facilita otros temas, por ejemplo mercancía o transporte no comercial. Esto se tiene que tener en cuenta, y luego hay que encontrar maneras de posiblemente sí en momentos de crisis poder subvencionar para mantener capacidad aérea, porque una vez que por crisis o por conflictos se reduce la capacidad, es mucho más caro volver a ponerla y disponer de ella que mantenerla, pero las leyes europeas son muy claras, no permiten subvenciones. Lo que aún más divertido es ver que claramente se pagan subvenciones en múltiples millones a compañías como Ryanair.
Una cuestión política. Precisamente por dimes y diretes políticos se ha roto el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular en el seno del gobierno regional en las islas. Mañana viernes hay consejo de gobierno y ya se sabe que va a dimitir la consejera de turismo Rita Martín. ¿Ustedes consideran que es un mal momento para que suceda este hecho, que es un hándicap quizás para la recuperación de Canarias o no?
No voy a opinar sobre temas políticas internas porque no dispongo de la competencia regional referente a los temas. Yo solo puedo hablar en nombre de Air Berlin referente a la colaboración de turismo de Canarias y Air Berlin. Ya lo he dicho antes, ha sido muy bonito y simpático la teoría y muy pobre la práctica, con lo cual no hemos hecho nada con el gobierno de Canarias referente a colaboración, sí con los cabildos individuales y las islas que se han mojado y que han hecho de todo para encontrar forma de colaboración, y esperamos que de esta forma también se defiende un poco la individualidad de cada destino. Es más fácil para nosotros apostar por lo que tiene Gran Canaria como Gran Canaria que utilizar las Islas Canarias como producto global turístico, que no existe, porque existe el producto Gran Canaria, pero no existe el producto turístico Islas Canarias. Pero bueno, no puede. Esperamos que puede dinamizar el proceso de colaboración.
Ya para terminar, lo voy a poner en una tesitura un tanto complicada. Imagínese usted que está en Alemania, eso no es muy difícil de imaginar, y que tiene una semana libre o 5 días para escaparse a las Islas Canarias. Dígame un destino que elegiría. No se sienta usted obligado a decir ninguna isla.
Lo más bonito sería, y sería un deseo de que esto se crearía, que se podía hacer un island hopping. Es decir, conocer en pocos días la diferencia de las diferentes islas y no limitarse a una, sino descubrir lo que hablamos antes, la individualidad de cada una, que no es conocido por los turistas. y se podía crear este producto porque podía ser un producto bastante interesante para el turista alemán o de los orígenes de habla alemana, de poder realmente hacer como un circuito que se hace también por Asia, por Alemania, por otros países. ¿Por qué no existe este circuito canario? Que esto sería lo que yo desearía hacer.
Eso se llama en Canarias salirse por la tangente y en Alemania ser diplomático. Pablo Casper, subdirector de Air Berlin para España y Portugal, muchas gracias por haber visitado Bungalow 103 y ya tienes las llaves de este bungalow para venir cuando quieras.
Muchas gracias, encantadísimo de abrir la puerta.
Nosotros vamos a seguir en Bungalow 103 y ya saben que ahora tenemos una cita con ustedes porque llega El Gris se queja. Enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos de los robos en las zonas turísticas. Nos ha llegado un correo electrónico de un chico que ha estado recientemente en un hotel de Gran Canaria. Nos cuenta que en la piscina del hotel le robaron la toalla y algunos enseres personales. En este sentido dice que se dio cuenta de que no había seguridad en la piscina del hotel, aunque sí reconoció que le compensaron por la pérdida. Dice que para evitar esta desagradable sorpresa al salir de la piscina, los hoteles deberían invertir en seguridad.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
En unos minutos vamos a dar paso en nada a los servicios informativos de esta casa en Radio Canarias 103.0. Antes de despedirnos, les queremos contar unas cuantas cosas. En primer lugar, si quieren hablarnos acerca del turismo, de cualquier queja, una sugerencia para el Guiri se queja o el Sabías qué, o incluso también para la sección El Brinco, solo tienen que llamarnos al 928-47-95-63. También nos pueden localizar en internet, en radio-canarias.es y a través de nuestro correo 103@epi.es. Nosotros prácticamente les dejamos. Ya saben que el martes a la 1 de la tarde tenemos redifusión y toda la actualidad del turismo, el análisis de la primera industria de Canarias volverá el jueves a las 8 puntualmente, como siempre. Mientras tanto, nuestra recomendación, ya saben, hagan turismo. Chao.